Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 de mediodía. Aquí seguimos con este. Bueno, es un jueves gris para despedir este mes de noviembre, 30 de noviembre. Estamos. ¿Cómo pasa el tiempo, Carlos Honorato? Buenos días.
Muy buenos días.
Ya estás, por cierto, anticipándote a las compras de Navidad, ya los turroncitos, todo esto, ¿o no?
Pero vamos a ver, ¿cómo me voy a anticipar? Si quedan 24 días para Nochebuena.
¿Pero todavía no te has comido ni un rosco de vino?
A ver, un rosco de mi vida. Y de vino no me gustan. Siguiente pregunta.
¿Un polvorón?
Algún hombre. En Estepa, iba a decir Estepona, pero es Estepa. En Estepa hay un... en estas fechas huele estupendamente. Huele como almendra. Y los hacen allí, muchos de los que nos comemos en el resto de España.
Pues seguro que hay un montón de oyentes. Oye, yo me incluyo. Yo ya me he comido un rosco de vino, ¿eh? Y un polvorón ha caído también.
Ya.
Y seguro que algunos de nuestros oyentes también habrá degustado. En cualquier caso, vamos a preguntarle luego a nuestro invitado si le gustan las Navidades y esas cosas.
Vale.
Y además, la música también para estas fechas, que es fantástica y maravillosa. Pero antes...
¡Antes!
Ya sabéis que tenemos ese reto en nuestra cuenta X Twitter.
En X Twitter, el usuario es arroba buenos días OM, y como todos los días tenemos un reto. Hoy son fotografías que se hicieron madrileños en su tiempo, tres en concreto, y lo que les estamos preguntando es cuál de las fotografías es más antigua. Y bueno, pues hasta hace bien poco había un empate. Voy a actualizar mis datos y te cuento, porque de las tres fotos estaba encabezando la opción C y poco a poco se ha ido viniendo abajo. Pero vamos, que esto es una cuestión de tiempo. Ahora te digo cómo actualizo. Bien, pues la C sigue en cabeza con el 44% de los votos. Le sigue la opción B con el 33% y la menos votada es la opción A con el 22%.
Bueno, pues esto es que va fluctuando como la bolsa.
Esto es así, unos suben, otros bajan. Hay que fijarse en los detalles, en los automóviles, en cómo están vestidas las criaturas que salen ahí y decidir cuál de las fotos es más antigua.
Bueno, pues
a la 1 menos 5 la respuesta.
Es el reto, muy chulo, me gusta mucho. Me trae épocas así, bueno, nos lleva a nuestra más tierna infancia. Alguna me ha retrotraído a mí, precisamente por la vestimenta y demás.
¿Sí? A ver si en alguna no habías nacido, que todo puede ser. Luego nos llevaremos sorpresas.
Bueno, pues no nos queremos llevar sorpresas con nuestro invitado, porque es toda una eminencia del mundo de la música. Dice que él nació con la música como un miembro más de su organismo. O sea,
eso dice él, ¿eh?
Sus huesos pueden ser teclas. ¿Qué tal, Joaquín Torres? Buenos días.
O cuerdas.
Buenos días. Sí.
Y los músculos cuerdas, ¿no?
Hombre, claro.
No
que
sé,
sí.
Yo no me toco mucho por ahí, o sea que no lo sé tampoco.
Y el corazón, la caja de música.
Bueno, ponme la música donde quieras porque la llevo en todas partes, o sea que no hay problema.
Qué maravilla. Tiene una de las mejores colecciones de guitarras de España y de eso vamos a hablar también.
Bueno.
Pero él ha venido a hablar... De su libro, pero no de su libro. De su libro de DVD, CD, de todo, porque es que lo tiene todo. Todos juntos por el rock and roll.
Sí. Bueno, no es mi libro, es mi proyecto, ¿eh? Dijéramos que aquí los protagonistas son todos los que participan.
Que son muchos y además...
¿Pueden ser?
Más de 100.
Más de 100.
Sí.
Grandes referentes, grandes nombres de la música de este país.
Bueno, mi intención era reunir la mayor cantidad posible de pioneros, los que empezamos música aquí en España, que... principalmente nació dentro de Madrid, el foco era Madrid, ¿no?
¿Es un disco madrileño en realidad?
Pues sí, realmente que sí. Es parte de la historia de Madrid también. Pero bueno, esto se expandió para toda España, ¿no? Pero repito, el eje fundamental estaba en Madrid.
¿De dónde parte esta idea de hacer toda esta recopilación maravillosa?
Bueno, esto fue una cosa que un poco surrealista, porque viene de un sitio que no tenía... Mira, tenemos una asociación que creó un fan nuestro, de todos esa época, que consiguió hacer una asociación que se llama Pioneros Madrileños del Pop. Bien. Este señor es Pepe Bel, que era fan de todos nosotros. Entonces empezó a juntar a gente, y consiguió hacer una asociación muy grande, cosa que ninguno individualmente hubiera conseguido, porque los celos del artista son los que
no el pique.
Si este es, yo ya no me meto.
Si está este, claro.
Entonces Pepe consiguió eso. Entonces a través de Pepe le llamó un tal Nito Pinilla, que yo no le conocía, y tenía la pretensión de que hacer un disco en el que acompañásemos a, en el que le acompañásemos a él, ¿eh?
Sí.
Que él fuera el protagonista. Dije, vamos a ver, esto va a ser, eso fue una comida, una tal. Entonces él pretendía financiar ese disco, ¿no? Y digo, es imposible, no se van a juntar todos para acompañar a alguien que no ha tenido un relieve importante en esta época, ¿no? Otra cosa es que, bueno, si tú tienes esa idea, bueno, se me ocurrió sobre la marcha todo en una comida. Digo, se podría hacer una cosa de duetos, yo podría conseguir a bastante gente y tú formar parte de un dueto e integrarte de alguna forma, puesto que eres un poco la parte, el primero que va a echar gasolina en un proyecto de estos, ¿no? Sí, claro. Y entonces, bueno, no, y bueno, también participarías en una canción que hiciera, pues que reuniese también a la mayor parte de todos cantando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, al principio fue un poco, claro, no era su idea, pero venga, adelante, Joaquín. Y bueno, me abrió la puerta ya se consolidó todo esto, empecé a llamar a gente, empecé a buscar repertorio, empecé a buscar canciones, a ver quién puede cantar con quién. Y la idea era hacer duetos de canciones de otros.
¿Eso?
Nadie canta su canción.
Ahí estamos.
Bueno. Y entonces, bueno, la idea básica era esa. Entonces, venga, tira para adelante. Y así lo hicimos. Bueno, hay más connotaciones también. Dije, no puede ser esto, no puede tener un beneficio económico. Esto, si participa gente, tiene que ser con un fin social benéfico. Y así es, esto está destinado a la Cruz Roja, los royalties artísticos. Y bueno, y piensa que igual nos amortiza y esto es una aventura. Y empezamos con 12 canciones y al final lo hice mucho más grande. Al final conseguí a 100. Participantes, más de 100 participantes, entre solistas y músicos de la época.
A ver esta que suena. Que me las sé todas, Joaquín.
Es que aquí no hay ninguna canción que no se conozca.
¿Esta quién la interpreta?
Pues mira, esta dije, le di la vuelta, digo, vamos a hacer flamenco,
Sherpa.
Pero un poco heavy, entonces llamé a Sherpa, Palón Rojo.
Tela, ¿eh?
Sí, y a Iñaki Egaña, de Barrabás. O sea,
tela también.
O sea que, bueno.
A que no te lo hubieses imaginado. Sí.
Y después digo, para complementar la cosa, vamos a hacer los coros con dos miembros originales de Los Brincos. Manolo González, que ha sido el eterno miembro de Los Brincos, y después Miguel Morales,
el hermano
de Junior y de Ricky, que también estuvo en la última parte de Los Primeros Brincos.
Oye, pero qué divertido ha tenido que ser grabar esto, ¿no?
Bueno, ha sido muy complicado, pero muy divertido. Aparte es que lo hemos disfrutado todos. Yo he procurado que todos. Aparte, nadie me dijo que no. Lo maravilloso es que yo iba llamando a gente, lo que tú quieras, Joaquín, venga, sin decir lo que tenía que hacer. Y bueno, para mí ha sido una experiencia maravillosa. Y bueno, he puesto todo el interés en que eso quedase fantástico. Y darle la vuelta a las canciones, sobre todo eso.
Todos juntos por el rock and roll, que nadie se olvide de esto, porque hay un DVD, hay un CD, y luego hay un libro con fotos muy bonitas de un estudio. Bueno, a ver, los ingleses presumen de Abbey Road, ¿vale?
Sí.
Pues en Madrid también podríamos presumir de Torres Sonido. Porque, sí, sí. A ver, desde 1975, ¿no?
Sí, ahí todo sí.
Modestamente. Sí, mis cositas, sí. Mis teclas.
Pero vamos, no me compares con Abbey Road, o sea que
a
no.
Ver.
Hombre,
no,
favor,
no es lo
Road
mismo. Es ya, historia, sí. Pero que también ellos venden mucha mística. Al final un estudio es un estudio.
Sí, bueno, pero bueno, yo he estado en Abbey Road también grabando, he hecho algunas cosas ahí. Pero bueno, es que eso es una. Primero, depende de una compañía de discos,
sí,
con lo cual tiene un potencial económico brutal. Uh-huh. Después, que hayan estado ahí, empezar pues los más importantes, así como Cliff Richard y los Shadows, los Beatles, por supuesto, y bueno...
Bueno, pero por tu estudio han pasado algunos también muy grandes, ¿eh?
Bueno, yo tenía los más grandes de España, siempre en los estudios, pero bueno, y algunos extranjeros también, ¿eh? Y bueno, Bueno, es otra historia, ha sido mi vida, ha sido mi trabajo, pues mi profesión y mi hobby, todo junto.
No seas humilde, porque el mérito hay que atribuírselo. ¿Algunos nombres así potentes que hayan pasado por tu estudio?
Julio Iglesias.
Pues Julio.
Plácido Domingo, Rocío Jurado, Lurca, Camilo Sesto, Secreto, Barón Rojo, Mergé, Tequila, ¿te suenan algunos de esos?
Algo me suena, sí.
Lo que pasa es que es eso, que Joaquín es muy modesto. Joaquín, los pilotos de avión cuentan las horas de vuelo que llevan. Uh-huh. Si tú tuvieras que contar las horas de estudio que tú llevas...
No las puedo contar, pero te diré que los pilotos de avión antes, ahora ya no sé, pero antes entraban en el estudio y decían, ay, va, si tiene más controles esto que el avión. Sí.
Es verdad, y los pilotos tienen muy buen ojo, porque esto ya lo sabemos, pero es que Joaquín tiene muy buen ojo para la
y oído,
música,
y oído.
Y muy buen oído. ¿Qué tal la mandolina, por cierto?
Bueno, yo te digo la verdad, yo empecé, vamos, ya es que estamos al principio. Como mi padre me vio con tanta obsesión y tanta fijación por la música, ya
toca el niño. ¿Qué toca el niño?
Yo entré en el colegio con la cartera y con la mandolina. Me metió en la tuna con 5 años. Pero ¿por qué iba con una mandolina? Porque no me cabía otro instrumento en la mano. O sea, es que era. Pero yo veía a los guitarristas y digo, pues sí, a mí lo que me gusta es eso. Entonces, ya cuando yo pasé de la mandolina, yo daba la paliza a los guitarristas de la tuna, ¿no? Y entonces me enseñaban acordes. Y entonces, ya a los 10 años, ya dejé la mandolina aparcada. Pasé a la guitarra a los 10 años y a los 13 ya cambié a guitarra eléctrica, que eso era impensable.
¿Y tu primer conjunto, cómo se llamaba entonces?
Pues se llamaban Los Diablos Rojos. Estos Diablos Rojos, pero nunca hubo un disco de Los Diablos Rojos. Los Diablos Rojos tocábamos en el Price y era la inquietud de un grupo pues de colegio, que es lo que éramos todos más o menos. Nacieron en los colegios las formaciones primeras.
Y con 21 años ya eres jefe de Moviplay.
Bueno, te has saltado los pasos. Que es lo que
yo es que voy, ya sabes que voy rápido.
Sí. Después estuve en los pasos. Y cuando dejé los pasos, pues me llamaron de Moviplay. Pues iba
con 21 años.
Pues sí, es que me habían encargado una producción pequeña y entonces vieron que tú harías esto de hoy para mañana, de esto y tal. Y yo, a ver, venga, voy, pum. Llamé a Quirios, cogí estudio en Quirios, llamé a la gente que tenía que participar y al día siguiente tenía el disco en la mano. Y bueno, ahí me gané puntos. Y con el tiempo me encargaron una cosa más y dijeron, oye, tú te vienes con nosotros. O sea, y me fui a Moviplay, estuve en Moviplay. Poco tiempo, pero me sirvió de mucha experiencia.
Hombre.
Sí. Sí, porque yo tenía las producciones que hacía, era rodaje, era aprendizaje, era de un estudio a otro, era mover música.
¿Había
cintas
de cassette entonces? O...
Sí. Hombre, cassette ya.
Vamos, que venían con la cinta de cassette de muestra o cómo mandaban las muestras los que querían hacer algo.
Bueno,
¿Te acuerdas?
No había cassette todavía, en el principio, no existía el cassette.
Claro.
Porque el primer cassette yo me acuerdo que lo vi con Los Pasos, o sea que ya tuve, ya ahí tenía yo 17 años, sí. Pero ya todavía no era muy frecuente. Ibas a ver un grupo, te venía, oye, mira, tengo esa canción, mira, tocamos así, en fin. Bueno, era un poco de ir por los sitios donde tocaban o los sitios donde ensayaban.
Y verles, ¿no? Y
donde
verles.
Ensayaban, claro, sí. Claro.
Vamos a escuchar un poquito de esta canción, a ver qué está sonando ahora.
Con saber que tú vives para mí.
A ver, ¿qué estamos escuchando, Joaquín?
Bien, estos son Miki y Guzmán. Mm-hmm. Y cantan una canción de Fórmula Quinta que es Tengo tu amor. Y en la mitad de cuando pase que esto es lo que tenemos de fondo, en la siguiente parte del estribillo entran una sorpresa.
Ah.
Sí, a ver si la oímos. Yo os voy contando mientras tanto. Hasta que te voy contando.
Mira, lo va oyendo.
Sí. Es el siguiente, creo que es entrar en el siguiente ya.
Con saber que tú vives para mí.
Estas son las supremas de Monster.
En el coro.
Sí, las supremas.
Porque fueron coristas durante muchos años, ¿no?
De todo el mundo, son fantásticas. Sí, llevan toda la vida.
Adoro a las supremas de Monster.
Pero sabes cómo cantan, claro.
Son maravillosas.
No, pero él las valora también. Porque cantan muy bien.
Sí, pero es que cantan muy bien y son gente adorable, trabajadora, fenómena. Que, a ver, reivindico a las supremas de Móstoles.
Claro. ¿Has visto esta mezcolanza de ahí, de todo un poco? Está todo juntado, te digo que es muy divertido, el disco es muy divertido.
Yo te tengo que felicitar, Joaquín, porque ¿sabes qué pasa con estas canciones? Que muchas de ellas el sonido se ha quedado antiguo. de cuando se grabó por primera vez, luego se han remasterizado, pero
sí, no, es lo mismo.
No tienen brillo, y estas canciones tienen brillo.
Bueno, es que estamos usando una tecnología nueva y un concepto nuevo, por supuesto. Claro. Yo no he parado en la música de ir cambiando. Yo no me quedaba anclado en los 60.
Normal.
No, y he ido evolucionando con cada etapa, ¿no? Ahora no vamos a hacerlo todo tecno, porque no, esto no procede que sea tecno, pero sí identificarlo con los instrumentos originales, claro, como tienen que ser, y bueno, y hacerlo lo mejor posible con los medios que hay en esta época, ¿no?
Sí, que hay que utilizar lo bueno que tiene la tecnología de ahora. Claro. Pero respetando un poco el que si hay instrumentos analógicos que suenan bien.
Bueno, hay micrófonos que no te lo pierdas, se usan los antiguos.
Los antiguos.
Igual,
¿no?,
que pasa con las guitarras buenas son las antiguas. O sea que es que, y hay muchas, muchos aparatos que usamos en los estudios que tienen un valor tremendo, porque son los antiguos originales, que es que suenan mejor que los nuevos, ¿no?
Bueno, ahora se lleva mucho lo del autotune este y tal.
Bueno,
quiero
grabarse con el móvil también.
No, pero que yo digo, incluso mis propios hijos reconocen cuando no tienen que te desvirtúa, ¿no?, tu voz, y dicen, qué mal cantan.
Vamos a ver, ahora se puede afinar a una piedra, o sea, es que no hace falta, o sea, sí, no hay problema.
Tú haces, ¡ay! Y te lo afinan.
De eso te hago una melodía yo con eso. Eso con un grito sale puedes hacer cualquier cosa. Bien, pero yo eso lo llevo haciendo hace muchos años. Y el autotune es una cosa. El primer referente de autotune potente fue el que hizo Cher con su canción.
Sí, eso fue, pero lo hizo a propósito.
¿Sí?
Claro, está hecho a posta. Es un efecto.
Eso es.
Otra cosa es el corrector, que es el autotune que se llama. Es el corrector de afinación, que lo usa todo el mundo. Uh-huh. Pero antes el corrector de afinación era el pinchazo. Al grabar, repetimos y pinchas, pum, y repetimos. Ese es el autotune antiguo. Uh-huh. Ahora dices, no, está bien interpretado, está un poquito desafinado, no te preocupes, te lo afino.
Te lo corre.
Y no le pegas la paliza al cantante. Y otra cosa es que sea que canta muy mal, le puedes hacer que cante muy bien, uh-huh, pero bueno, eso...
Hay alguna prueba, ¿eh? Me acuerdo yo de un famoso torero.
Bueno, pero te digo
que se le afinó un poquito un disco que grabó, que no sonaba mal, ¿eh?
Incluso a los grandes pasan también por autotune, aunque no se diga, pero es una herramienta, pues es como el Photoshop, es como el maquillaje en una
televisión.
Exactamente. Oye, ¿por qué te maquillas si tú eres?
No, para lo malo es que mejor se note mucho, ¿no?
Claro,
que se note mucho.
Lo malo es cuando tú comparas lo que has escuchado, uh-huh, terminado y lo que ves cuando es un directo.
Claro.
Ahí es donde se te ve el plumero. Cuidado. Pero es que hay directos que ya tampoco ni cantan. O sea,
hay
que
algunos
no
directos. Yo te voy a dar una mala noticia, Nieves. Hay algunos directos en los cuales directo. No lo es todo.
Ya.
Bueno,
¿qué le vamos a hacer? A mí me gusta lo auténtico, el directo.
Hombre,
lo original, como a todos, ¿no? Y sobre todo cuando vas a ver y pagas, porque hay que ver cómo están las entradas de caras, ¿no?
Sí. Bueno, yo no lo sé, pero yo no voy. Yo voy a algunas cosas. Yo no me muevo, yo es que vivo en el estudio, por decirlo de alguna forma.
Siempre bueno, la presentación del libro CD irás, ¿no?
Sí, te diré que esto se presenta ahora. Os he hablado de la Cruz Roja, sí, el día 14 en la Sociedad General de Autores. Uh-huh. Se va a hacer una entrega con muchos de los participantes de esto, de un cheque de los primeros beneficios que ha tenido, ¿no? Y bueno, los beneficios de esto, que se vende en Amazon, se vende en el Corte Inglés, se vende en Snack.
Si lo veis, es un fantástico también, regalo de...
Y también el país también tiene su sección de ofertas destacadas, ¿no? Y lo bueno del país es que se proyecta a toda Latinoamérica.
Eso es así.
Eso es un mercado muy importante para, uh-huh, para toda esta generación.
Hemos estado hablando del CD, pero es verdad que tiene un DVD... Que tiene cositas muy, muy, muy golosas. Es que ella se ha quedado con que empieza con el dúo dinámico.
Sí.
Una entrevista o una charla que tiene con Miguel Santos.
Con Miguel de los Santos, sí. Vamos a ver, el principio de todo esto fue el dúo dinámico en aquella época. Entonces, tenían que estar. Pero yo les quería castigar con que tuviesen que cantar otra vez alguna canción. No, no. Yo les adoro, son dos personas ejemplares.
Sí.
Y bueno, les pedí este favor. Oye, quiero que vosotros, o sea, os queremos, quiero que esta es una dedicatoria para vosotros que fuisteis los que habisteis esto. Y esta es la la idea de que estuvieran allí, ¿no? Sí. Y abren el DVD.
Eso es.
Sí, sí.
Y por cierto, que con el dúo dinámico, si hay una canción también que va intrínseca a la pandemia, porque es que, claro, estábamos en
Resistiré.
El confinamiento, y es que fue el Resistiré, que fue como una boca insignia, ¿no?
De, sí, sí, sí.
Yo no sé esto, si a ellos ya es que se les hizo bola, porque, en fin, o gente que le ha ocurrido lo contrario a lo pretendido, que se quiso asociar con un mensaje positivo y que ya hay gente hasta que la ha aborrecido, ¿no?
Bueno, es que yo creo que la pandemia nos ha hecho aborrecer todos sus significados, todas las connotaciones. Y una de las connotaciones, bueno, la mascarilla, por supuesto. O sea, yo la mascarilla, yo veo una mascarilla y ya me entra vértigo. Y el Resistiré está asociado a la pandemia. Entonces, ha sido fantástico, porque ha sido aparte ellos donaron también los beneficios del Resistiré. Bien, pero tiene la contrapartida de que has achicharrado, no quemado, sino has achicharrado una canción y la has asociado a una época.
Totalmente. Esa canción que se te, no sé cómo, que es que se te resistía.
Se le enamora el alma.
No. En el estudio y vengo a repetir. ¿Cuál fue?
Que se atranca un poco.
Venga a repetir. Pues mira, la que está sonando ahora mismo, que es, no es conocida, es una canción que le hice yo a Nito, que es el primero que le echó gasolina, que te he dicho, ¿no? Que es Nito Pinilla, porque le hice cantar de una forma distinta a cómo cantaba él. Y es una canción que le compuse, por referencia a él solo, es el único que canta una vez una canción solo. Pero está acompañado por Andrea Bronston, Susana Las Heras y María Lara.
Bueno.
Batería es Pepe Sánchez, en fin, está
siempre
está todo muy arropado. Pero claro, yo le cambié la forma de cantar y esta canción la dediqué a la música. Es un guiño a la música.
Señor.
Tú das la vida y haces vibra. Tranquilizas tanta ansiedad.
Oye, cuéntanos alguna cosilla que te haya pasado con Camilo VI, que has compartido muchas horas con él.
Bueno, la más... Bueno, con Camilo VI es que nos conocíamos de toda la vida, desde el principio, y después ha grabado un montón de cosas. Cuando vino potentemente a grabar ya fue cuando hicimos el disco de Lo mejor de mi vida. Bueno, pues ahí ese disco lo hicimos y fue el número uno absoluto. hicimos también el de Ángela Carrasco, producido por él, también el de Quererte a ti.
Sí, señor.
Bien.
¿Cómo cantaba Camilo,
Sí, fantástico. Y anécdota. Bueno, Camilo ha grabado en mi estudio prácticamente la mitad de su discografía. Pero una anécdota con Camilo es que hicimos El fantasma de la ópera. Lo produje yo entero. Trabajé con 5 arregladores y con 6 programadores, porque es una pseudo sinfónico. Pero si lo oyes, es sinfónico. Y no se pudo negociar la salida. Lo prohibieron.
Qué fuerte.
Sí. Imposible, y es espectacular. El fantasma de la ópera que hicimos con Camilo, hicimos juntos, le pegué una paliza al
pobre. ¿Se llegó a grabar o...?
Sí, sí, esto, lo tengo grabado entero. Es espectacular.
Pues tienes ahí una joya realmente.
Sí, pero no sirve para nada. Es una joya para... Es como un cuadro que lo cuelgas en tu casa, pero lo ves tú solo. ¿Entiendes? No puedes divulgarlo ni compartirlo. Es una
pena. Qué pena, ¿eh?
Sí, es una pena de trabajo. Un trabajo larguísimo, carísimo y espectacular. Espectacular.
Qué pena. Después de tantísimo esfuerzo, sacrificio, a unos que se les saltan las lágrimas, ¿no? Cuando ocurren estas
pues
cosas.
Pues sí, aparte que fue muy triste. Yo le decía a Camilo, tienes los permisos. No te preocupes, Joaquín, no te preocupes de nada. te digo que en serio, que estoy comprometido, que no te preocupes, total. Al final fue a la Useful, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno.
Y no le...
Y nada, que eso no tenía los derechos, que había hecho una letra que no le correspondía, que esos son derechos al sinfónico. Bueno, una cosa tremenda.
Madre mía.
A mí me mandaron un fax diciendo que si utilizábamos eso, que nos iban a demandar.
¡Qué ojo, cuidado!
¿No? Digo, madre mía. Digo, no. Bueno, fue una cosa muy triste, no sacar un proyecto y un producto tan brutal. Te aseguro que Camilo canta en este disco como en ninguno. Es espectacular.
¿Hubiese superado a Jesucristo Superstar?
Vamos a ver, no hubiera superado porque no estaba la comedia, no estaba la representación, era el disco nada más,
era
un audio, ni había un vídeo.
Pero el sonido a lo mejor sí, ¿no?
No, el sonido sí, bueno.
Brutal.
Hombre, lo he hecho yo.
Oye, no le hemos preguntado por la colección de guitarras.
Que te iba a decir que...
¿Cómo cuántas guitarras puedes tener?
Bueno, ahora ya estoy bajando.
Ah, estás bajando.
1.200.
No tengo una exageración, no, he llegado a tener 52, una cosa así.
Bueno. O sea, mejor calidad que cantidad, ¿no?
Sí, pero es que yo no las he comprado por coleccionar. Las he comprado porque yo siempre estaba buscando sonidos distintos, nuevos timbres, nuevas cosas. Y bueno, ya las estoy vendiendo, porque no puedo tener tantas cosas. Es que tengo, ya vendí mis discos, mis vinilos.
¿Las has vendido?
Vendí 6.000 vinilos tenía. Digo, es que no me aplasta. Y tú sabes lo que abultan 50 guitarras.
¿No? Sí, sí, sí.
Entonces me estoy quedando con las más emblemáticas, las que más quiero. Y estoy otras, estoy dando salida. Pero porque ya ni me va a dar tiempo a tocarlas ni me va a dar tiempo a nada, es decir, hay que quitarse el lastre siempre.
¿Y de cuál no te vas a desprender seguro?
Pues mira, la primera que me compró mi padre, una Gres Tennessee, que la estrené con 15 años.
¿Cuánto le costó más o menos?
Pues no sé lo que le costaría, pero mi padre hizo un esfuerzo por mí.
Porque eran caras entonces, ¿no?
Sí, una Gres era una guitarra carísima, ¿eh? Y entonces él hacía esfuerzos por mí porque me había tan vocacional que me facilitaba las cosas. Pero bueno, igual era más caro un equipo de esquí, ¿entiendes? O una bicicleta
posiblemente,
buena.
Posiblemente.
Que no, pero me vio con... Siempre mi padre me apoyó en todo, ¿eh? Y es más, mi padre tenía... Muchas de las letras de los pasos son de mi padre, ¿no?
Oye, y bueno, siempre se asociaba, ¿no? Y sobre todo cuando con 15 años, imagínate, revolotearía un montón de gente con tu guitarra en la mano. ¿A quién le tocabas esos acordes ahí con sentimiento?
¿Esto ya es prensa rosa?
Sí.
No,
ah, vale.
No. Siempre en mi corazón, porque es que yo disfrutaba. O sea, vamos a ver, yo esa guitarra, mi guitarrista favorito era Chet Atkins. Chet Atkins lo escuché yo con 10 años y dije, es cuando dije yo, definitivamente yo tengo que tocar la guitarra. Entonces mi padre me dice, cuando toques como este, te compro una guitarra. Digo, vamos, si no tengo una guitarra, ¿cómo voy a tocar como este?
Entonces, bueno, para que nos entendamos, es enseñar a Messi, decir, cuando juegues como Messi, puedes jugar al fútbol.
Más o menos.
Esto es.
Total, esa guitarra para mí fue muy emblemática porque era la que usaba Chet Atkins. Entonces ya era, no las mayores, porque tenía muchas distintas, ¿no? George Harrison también tenía esa guitarra, pero la tuvo después que yo creo.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí.
Lo dice con orgullo.
Sí, no, porque es que, vamos a ver, yo he leído biografías de los Beatles y tal. Yo veía que Paul McCartney decía que iban a los escaparates a ver las guitarras y babeaban, que es lo que hacía yo. ¿Entiendes? Es decir, el principio es el mismo para todos. Y Paul McCartney nunca ha perdido el contacto con el principio. Nunca lo ha perdido.
Ese
espíritu lo llevas dentro siempre.
Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí.
Porque es un esfuerzo, pero es un esfuerzo común. Te sientes identificado. Ahí no hay distancia, ni altura, ni mejor, ni peor. Es lo mismo para todos.
Es verdad. Y en el documental este que hizo últimamente se ve claramente que vive para la música.
Sí, es que es auténtico. Es una, ¿sabes?
Cuando es
unas personas auténticas lo demuestran, lo siempre.
Sí, sí, sí.
Le sale por los poros.
Es verdad, es verdad.
¿Falta alguien aquí en este Todos Juntos por el Rock and Roll que te hubiera gustado que estuviese?
Bueno, sí, faltan cuatro que no, definitivamente no podían ser. No podían ser porque... Unos porque no tenían las cualidades físicas, ya no estaban en
plenitud.
No voy a decir los nombres.
No, mejor no.
Otro porque ya se había dedicado a otras cosas. Dice,
sí.
Mira, esa es una etapa que ya quiero olvidar, ya no quiero... No,
es que olvidar, ha pasado bastantes años, ¿eh?
Pero han sido cuatro.
Sí.
No, cinco. Cinco. De toda esta gente.
Es verdad.
Pero era espectacular llamar y te decían, sí, lo que tú quieras, aquí vamos a hacer todo. Sí, sí.
¿Y son puntuales los artistas a la hora de grabar?
Se ha portado a todo el mundo ejemplarmente.
Aquí que no estos son problema. Los pioneros, estos sí, los que son informales son los de ahora.
No, no, en general los músicos...
Pero ahora como avisan por WhatsApp, antes no había.
No, en general los músicos han sido poco puntuales y si tenían fama, muy caprichosos.
Y los de flamenco un poquito menos puntuales, ¿no?
Bueno, el flamenco no grababa tantas cosas.
De la una de la tarde, cosas, sí. A partir de la una, dos
no,
de la
normalmente
tarde.
Yo veía en Hispavos, cuando estaba con los pasos, que venían a grabar todos los flamencos y grababan por las noches.
Uh-huh.
Y daban a cambio, nada más, de una comidona ahí de queso, de jamón, de lomo, de whisky, de vino, de todo.
Y aquí bueno, también hemos sido testigos de eso. Sí. Había un programa de flamenco en Onda Madrid, que era a las 12 de la noche. Y el que venía después veía todo lo que se habían comido y se habían bebido.
Eso pasaba ahí en Hispavos. Sí, me acuerdo que íbamos a veces allá y veía todo lo que habían dejado. Y estaba riquísimo, ¿eh?
¡Hombre!
Y que se puedan contar, ¿quiénes son los artistas con los que has trabajado más caprichosos o caprichosas?
No te lo voy a decir.
¿Ah, no?
No, hay que respetar la intimidad y las cosas y las manías de cada uno.
Oye, ¿y trucos para cuando uno se queda sin voz?
Bueno,
¿Ven dentro de tres días?
No. Hay un truco que yo tuve. Me ha pasado un par de veces, de gente que se me ha quedado fónica, sí. Pero tenía que grabarlo obligatoriamente porque tenía
claro,
el avión
fechas.
Que salía al día siguiente. Inyección de cortisona.
Uf.
Esa es la única que es fulminante y que te hace. Eso me pasó con Rocío Jurado.
Fíjate.
A Rocío le hice cantar yo, el Sobreviviré para un disco. O sea, autoproducción mía que hice para la Fundación SGAE, dedicado a las mujeres maltratadas.
Fíjate.
Y entonces estuve detrás de ella tres meses, porque no podía, Joaquín, no te aseguro
no
que
puedo,
lo voy a hacer,
no
te voy
puedo.
A hacer, pero de momento no, pues ya te diré yo cuando. Entonces ya llegué al extremo, ya dije, ya no me, Rocío, ya no puedo más. Voy pasado mañana. Y vino, y dice, vengo por ti. Y vengo del médico con una inyección de cortisona. Para mí fue, es el último que grabó Rocío. Y hoy bien se me pone una carne de gallina.
No me extraña.
Porque fue un detallazo, yo la adoraba y ella me adoraba a mí también. Es que nos entendíamos muy. Al principio tuve bronca con ella. Porque yo soy muy mandón y decía a Manolo Alejandro, dice, oye, ¿quién lleva este? ¿Quién es el producto? ¿Joaquín o tú? Y Manolo decía, lo que diga Joaquín es como si lo dijera yo. Y entonces ahí ya me abrió la puerta. Y bueno, pero después, bueno, fue fantástico.
Bueno, ahora Rosalía ha vuelto a ponerla ahí en escena. Bueno,
no le tires de la lengua, no le tires de la lengua, Joaquín.
Pero que es verdad que había generaciones,
sí, hombre,
¿no?
Sí, está bien, pero
que no conocían a Rocío Jurado.
A ver, a mí me parece bien y me parece mal. Me parece bien que se resuciten canciones de aquella época. Y que se den cuenta de la calidad de las canciones.
Eso es.
Y me parece mal que no haya canciones de ese nivel ahora. Ese es el problema.
Esa es la historia.
Que hay canciones que perduran y perdurarán. Y otras canciones
que haya que son renovación del repertorio.
Son efímeras. Ahora todo es un pico, de allá voy yo y se acabó. Sí, esa es el one hit only. Nada más. Yes. Eso, sí.
Si te pregunto, Joaquín Torres, por tu canción preferida, qué difícil, ¿eh?
No.
¿No?
No. El Claro de Luna de Debussy.
Toma. Esta no la he visto venir.
No la has visto venir. Es
no.
Clásica.
A ver, tarareamela un poquito.
La has oído mil veces, querida.
Sí, yo es que canto fatal. O sea, que no, lo único que no he hecho en mi vida ha sido cantar. Y no he cantado nunca. Pero no he cantado, evidentemente, porque lo hago fatal, ¿no? Pero la música clásica tienes maravillas, joyas, Chopin, me vuelve loco. Y eso sí que es para siempre. Y está la música clásica, ¿eso qué es? Eso es antiguo, tíralo. O sea, no puede ser.
No puede ser. Y lo que puede ser, y es este CD, DVD, donde te está explicando
¿libro?
Aquí pues todas las datos, tanto de las canciones, quiénes han participado, las fotos que son preciosas, lo bien que os lo habéis pasado también grabándolo en el
claro,
estudio.
Sí.
Bueno, hay que decir que Alberto Ferreras, que es el que ha hecho los vídeos, ha hecho una labor extraordinaria,
Felicitarle.
Sí.
Todos juntos por el rock and roll. Libro, disco, DVD. Joaquín Torres, podríamos estar hasta las 3 de la tarde aquí hablando.
No,
pero
de mañana.
Sí. Pero un poquito de jamón y queso, entonces
hemos
ya.
Hemos sido muy pocas cosas.
Sí.
Tenemos que quedar otro día, ¿eh?
Venga, pues cuando tú
Cuando él esté buena, venga. Vuelves
está
otro día.
Fónica, fíjate.
Ya, ya lo sé.
Y no le hemos podido poner la inyección porque no se ha dejado.
No, tampoco.
No es recomendable.
No es bueno, ¿eh?
No es recomendable, no, en
absoluto. Ahora viene el doctor y lo contará que no es bueno.
Por favor, no dejéis de adquirirlo. Todos juntos por el rock and roll. Un regalazo para vosotros y para quien consideréis que les encanta la música, porque esto es música y música de verdad y de la buena. Así que ha sido un placer, Joaquín Torres.
Bueno, igualmente os espero el día 14 en la SGAE para que veáis la entrega de premios, no, la entrega de los beneficios a la Cruz Roja.
Muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Joaquín.
Gracias.
Muchas gracias.
Nuestro Telegram 628-091-117.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Siempre que escucho esta música que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jare Joy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robin Son Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid.
Y 43 minutos de la mañana, y aquí tenemos a un rockero de la sanidad absoluta. El médico rockero podía ser doctor Jesús Sánchez Martos. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, me quedo con lo de médico, lo de rockero, que me gusta el rock. Y que,
hombre, vamos.
Y que me ha encantado la entrevista que has hecho, y es un artista de mucho cuidado, ¿eh?
Es que tenemos grandes profesionales.
Este, bueno, sería capaz de hacerme cantar a mí, ya me ha dicho ahora.
Pues seguro, pero que bueno, sí, seguro que sí. Y a ver, si tuvieras que cantar alguna, por ejemplo, pues mira, podría ser, imagínate, Soledad, bueno, Ojo por Ojo, El Baúl de los Recuerdos.
Ay, qué bonito, qué bonito.
Buscando en el baúl de los recuerdos.
Me lo sé.
Bueno, mira, te he arrancado alguna cosilla, pero claro, hoy sí. Vamos a hablar de algo que es bastante preocupante, esto del fentanilo.
Sí, es un tema para preocupar. Lo que pasa es que, bueno, la mayor parte de los expertos en anestesia y en dolor, incluso políticos en España, dicen que tampoco es para tanto la cosa en España. Subrayo que ellos dicen, no que lo diga yo. Yo creo que sí, que es para estar muy atentos, es para estar muy alarmadas, sobre todo las autoridades sanitarias, porque la cosa no es broma. Estamos hablando de una droga muy, muy importante. Para que ustedes la asocien un poco, esto del fentanilo lo habrán visto ustedes en la tele, es esta que se llama la droga zombie, en la que en Estados Unidos aparecen la gente que está drogada con el fentanilo, pues aparecen como encorvados, como que no se pueden mover, que van balanceándose para un lado y para otro.
Tienen su voluntad anulada, pues, totalmente.
Están zombies, por eso se llama la droga zombie.
Sí,
entonces, bueno, en Estados Unidos es verdad que se les ha escapado de las manos total y absolutamente. Fíjate, 107.000 muertos en el año 2022, 30.000 más que en el año 2018. Por tanto, esto no es ninguna broma, estamos hablando de un medicamento. Es que no estamos hablando de una droga al uso, no estamos hablando de una droga que esté en el consumo de los jóvenes desde hace tiempo, no. Es un medicamento que utilizamos los médicos desde los años 70. Es un medicamento muy seguro. Es un medicamento que utilizamos y que además es muy potente contra el dolor. Es un opiáceo sintético que lo que pasa es que además es mucho más fuerte que la heroína, es mucho más fuerte que la morfina. 100 veces más fuerte que la heroína, 50 veces más fuerte que la morfina. Fíjate de lo que estamos hablando.
Una barbaridad.
Pero que es un anestésico que utilizamos los médicos. Es un anestésico, que es una droga que se utiliza en medicina, por ejemplo, en muchas operaciones, en intervenciones quirúrgicas, que se utiliza como calmante del dolor brusco, muy fuerte, que ocurre, por ejemplo, en el cáncer. Entonces, bueno, sí, lo utilizamos los médicos, lo utilizamos en forma de pastillas, lo utilizamos en forma de parches, pero luego llegan los que tratan de hacer negocio con el fentanilo, y entonces pues se hace de forma más sintética, se vende en internet, en las redes sociales, se consigue en Estados Unidos sin receta, y bueno, han llegado a este nivel. Fíjate a qué nivel han llegado, que cuando una persona está con una sobredosis de heroína, de morfina, o en este caso de fentanilo, existe un antagonista, es decir, existe un medicamento que utilizamos para bloquear el efecto de esta droga, que es la naloxona. Y esa naloxona, en Estados Unidos, han decidido que una de las soluciones de lo que les está pasando con esta epidemia es que la naloxona la comercializan libremente, de tal modo que cuando una persona se pueda encontrar con un hijo o con un amigo que esté en esa situación, se le aplique la naloxona, que afortunadamente, si se le aplica, salva la vida, porque el fentanilo provoca muchas muertes por depresión respiratoria. El fentanilo es una droga sintética, como te digo, es un opiáceo, que lo que hace es que cuando lo administramos en nuestro organismo, bloquea los receptores opiáceos del dolor. Por eso lo que hace es modular el dolor, pero no cura. Es decir, que es una medicina que nosotros tenemos que usar sabiendo que quitamos el dolor, pero que tenemos que controlar la enfermedad que está provocando ese dolor. Claro, dicen los expertos ante todo este tema que ha salido en todos los medios de comunicación, que bueno, que en Estados Unidos son Estados Unidos, pero que nosotros en España nuestro sistema sanitario es muy seguro y que es imposible que pasen estas cosas. Bueno, yo les diría a todos ellos, primero, claro que sí, que nuestro sistema sanitario garantiza, es garantista. Por ejemplo, el fentanilo en los hospitales está encerrado en unas cajas, como si fuera una caja fuerte, tiene un proceso para poder administrárselo a los pacientes, que si algún médico, enfermero o quien sea, se lo salta, deja rastros, es decir, existe una trazabilidad muy concreta y por tanto no se puede jugar con el fentanilo a nivel hospitalario, a nivel médico, a nivel sanitario, pero que además el fentanilo, gracias a nuestro sistema sanitario, se consigue solo y exclusivamente con receta, pero además no con la receta normal y corriente, no, con una receta de estupefacientes. Y por tanto, no todos los médicos estamos autorizados para recetar medicamentos de este tipo, pero aquellos que están autorizados, evidentemente, tienen que rellenar esa receta de estupefacientes que tiene un control exhaustivo. Por tanto, claro que les doy la razón a todos los expertos y políticos que han dicho que nuestro sistema sanitario es garantista y que es muy difícil, ya, ¿vale? Pero ¿y fuera del sistema sanitario? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué ha aumentado el consumo de fentanilo en España? ¿Por qué España es el cuarto país del mundo en consumo de fentanilo en estos dos últimos años? Pues de alguna forma lo están consiguiendo, y lo están consiguiendo en el mercado negro, y lo están consiguiendo a través de internet. Por tanto, es muy importante que las autoridades hagan lo que tú estás haciendo hoy. En una radio pública hay que explicar esto y decirles, señores, el fentanilo es un peligro total y absoluto, y sus hijos tienen que conocerlo, porque posiblemente se lo estén dando engañándoles, porque claro, cuando se toman el fentanilo tienen lo que se denomina el subidón. Encuentro genial, es un viaje, ¿no? Esto, yo creo que todos lo hemos ya lo hemos visto alguna vez en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando te duelen mucho las muelas y te dan
algo que te alivia,
un calmante y otro que te alivia, entonces te quedas relajado. Claro, pues esa relajación multiplicará por 100 lo que ocurre cuando estos chavales toman el fentanilo. Pero claro, igual que la morfina, el fentanilo provoca una depresión respiratoria. Y por tanto, la persona está tomando el fentanilo sin darse cuenta, empieza a respirar más despacio hasta que se asfixia sin darse cuenta y se provoca una parada respiratoria y una parada cardíaca.
Las personas que consiguen en el mercado, no deberían, claro, pero es así, esta sustancia, el fentanilo, ¿lo hacen realmente porque tengan dolor o a modo de evasión y de droga?
No. Yo creo que nadie en España, nadie cuando tiene una situación de dolor utiliza el fentanilo de forma ilícita. ¿Por qué? Porque sería tonto, claro. Sería absurdo. Primero, se van a gastar un dinero. Segundo, no tienen la certeza de que lo que están tomando sea fentanilo. Y tercero, yo creo que lo tienen ustedes, que lo pasa a la sanidad pública, que está financiado. No, en Estados Unidos sé que si no tienes tarjeta de crédito tampoco te van a curar una fractura, claro, de la muñeca. Que es que esto, cuando nos quieren comparar Estados Unidos, bueno, yo me acuerdo la época, cuando yo terminé la carrera de medicina, que bueno, incluso la propia Rocío Jurado, con su cáncer, ¿no?, de páncreas, pues hay que irse a Estados Unidos para que te curen, ¿no? Eso ya ha pasado, eso ya ha pasado. Nuestro sistema sanitario es muchísimo mejor, muchísimo más garantista y mucho más humano que el sistema sanitario de Estados Unidos. Aquí, cuando una persona tiene mucho dolor, el médico le manda a la unidad del dolor, que está dirigida por anestesistas, y ahí te van a administrar el fentanilo en el hospital o te lo van a recetar con parches, pero con una receta de estupefacientes. Otra cosa es que luego tú ese parche le dejes encima de la mesilla y que uno de tus hijos pues, lo pueda consumir. Eso es distinto. Uh-huh. Pero no, no. Mira, datos que yo te digo, porque cuando se dice... Si lo que se dice por parte de los responsables sanitarios en el Ministerio de Sanidad o en las consejerías de sanidad o expertos médicos, si dicen que no es una situación alarmante, yo les digo, miren, en el año 2018 el fentanilo ocupó el 1,9% de consumo sobre el total de opioides. 1,9%, bueno, tampoco es tanto.
Ya.
Una muerte es importante, ¿eh? Uh-huh, o sea, a mí que no me digan porcentaje de
muerte. Sí, es casi un 2%.
Vale. En 2018, ¿eh? En el 2022, ¿qué ha pasado? 14%. Es decir, se ha multiplicado por 7 uh-huh. el consumo de fentanilo. Yo creo que eso sí es razón de más para que cuando una persona, después de escuchar este programa, marque el Ministerio de Sanidad y Consumo en Google, le salga la alerta igual que debería de salir la alerta que se está diciendo ahora del consumo exagerado de Nolotil. Yo creo que el Ministerio de Sanidad, igual que las consejerías de Sanidad, por supuesto que tienen que dar información de todo lo que hacen los hospitales, pero que tiene que haber una página de alarma. En cuanto tú abras la página, salte la alarma y diga, cuidado por favor con el fentanilo, está aumentando el consumo. ¿Qué es el fentanilo? Que lo expliquen adecuadamente.
Que lo expliquen total. Claro, al ser un opiáceo, una droga, entendemos que esto genera y causa adicción.
Ah, claro, 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 pero el Nolotil también, ¿eh? Cualquier calmante, pero ya cuando hablamos de calmantes ya muy fuertes como la morfina todo el mundo sabe que causa adicción. Si una persona cuando tiene un accidente de tráfico, por ejemplo, o una enfermedad importante y tiene que ir a la UBI, y en la UBI está, le dicen, su marido está sedado, es un coma inducido, le hemos sedado con morfina, está controlado a lo mejor 15 días en la UBI con morfina. Cuando sale, claro que necesita seguir tomando morfina. No es que sea un drogadicto, es que la medicina le ha hecho adicto y por tanto utilizamos los medicamentos adecuados para desengancharle. Uh-huh. Igual, aquí, bueno, te he dicho, es 100 veces más potente que la morfina, por tanto, claro que provoca una adicción y un síndrome de abstinencia, es decir, que el que lo consume no puede dejarlo.
Uh-huh. Y la sobredosis ya, pues en fin.
La sobredosis, que fíjate, es, para que se hagan una idea, si algún chaval está escuchándolo, la punta de un lápiz, la dosis que cabe en la punta de un lápiz, provoca una depresión respiratoria, una asfixia y una muerte irrecuperable.
¡Qué barbaridad! Pues hemos hablado de la realidad del peligro que supone el fentanilo, que, bueno, pese a que las autoridades sanitarias aquí en España dicen que no es motivo, de momento, de que sea algo preocupante, ahí están los datos que hemos repasado con Jesús Sánchez Martos y se está multiplicando el consumo, así que hay que estar atentos. Muchísimas gracias, Jesús.
Muchas gracias, Nieves.
Mira esas fotos, a ver qué te parecen, porque Carlos Honorato las ha puesto hoy en el reto del día en nuestra cuenta de X, arroba
es,
buenos días.
¿Cuál es
a
más antigua? Mira, sí. La ve imposible porque está puesta a propósito, la ha puesto en blanco y negro. yo creo...
¿Cómo te conoces?
No puede ser tan malo para eso, ¿no?
A ver...
voy a votar la C, venga.
Venga, la C, como el 58%. La opción B la ha puesto el 25% y la opción A el 17%. Bien, pues hay que decir que efectivamente el doctor tiene razón, la B no es la más antigua, es la C.
Claro.
Es la C, está hecha en la Casa de Campo en 1976.
Muy bien.
Te hemos pillado porque uno de ellos que sale aquí eres tú.
No.
Por eso lo he reconocido.
Y la opción B es la Ciudad 70 de Coslada, lo digo para todos aquellos que puedan ver. Y en la opción A está hecha en Alcalá de Henares.
O sea que la opción
te hemos
C...
pillado,
pues sí, hoy sí.
Yo nací en el 77, podía haber sido, mira, Coslada, venta. Bueno, que gracias a todos por participar, por estar ahí, que mañana volvemos a las 10 de la mañana. Un saludo de Nacho Cerezo en la realización técnica. Os ha estado acompañando Nieves Ortiz y eso, mañana más. Aprovechad esta
lluvia.
Esta lluvia. Aprovechad
la lluvia.
Aprovechad, da igual, todos los segundos, doctor, hay que aprovecharlos. Que viva la vida. Hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós.